Bien, buenas tardes. Reanudamos el curso con la sesión de esta tarde y la sesión de esta tarde va a ser impartida, mejor dicho, dos sesiones, dos ponencias, por el profesor Severiano Fernández Ramos, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz. Bien, sí que quiero hacer una pequeña presentación muy breve para significar la suerte que tenemos de contar hoy con Severiano, al cual agradezco su amabilidad al responder desde el primer momento de forma positiva a mi invitación, dado que es uno de los mayores especialistas españoles en lo que es todo el estudio de la transparencia. Él además une una condición importante, que además de ser catedrático de Derecho Administrativo, ha trabajado en la Administración Activa y así es funcionario técnico en excedencia del Ayuntamiento de Cádiz, que también creo que era una de las cuestiones que yo siempre quiero destacar en este curso sobre la puesta en marcha de la transparencia. Dentro de sus monografías, que son muchas, voy a destacar que ya desde el año 1997 escribió un libro sobre el derecho de acceso a los documentos administrativos, otro libro en el año 2003 sobre los concejales y el acceso a la información local, otro en el año 2005 sobre la información y participación ciudadana en la administración local. Más tarde, en el año 2009, otra vertiente a la cual me referí esta mañana del derecho de acceso a la información medioambiental, que es otro de sus libros. Y muy recientemente, en el año 2014, junto con José María Pérez, ha publicado uno de los libros de referencia que comentan la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, la Ley 19/2013, que se titula Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, editado por Aranzadi Thompson en 2014. No voy a glosar el resto de méritos, porque entonces tendría que estar yo hablando toda la tarde, pero sí que quiero señalar que vais a contar en esta tarde con una persona absolutamente conocedora del tema y va a dividir su intervención en dos partes. Primero, la publicidad activa, cuáles son los principios y los sujetos, como una hora para que después pueda haber un debate, y la segunda parte del contenido, que hablará también como 50 minutos, una hora, para que luego haya otro debate con la idea, según las previsiones, que como tarde, a las 7 de la tarde, hayamos acabado. Pues nada, sin más, muchas gracias, Severiano, y tienes la palabra.
Muchas gracias, Martín. Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer al profesor Martín Rafkin su amable invitación a participar en esta jornada. Felicitar a la Escuela Gallega de Administración Pública por la feliz idea de organizar esta jornada, que tengo la suerte de poder intervenir. Bien, sin más preámbulos, voy a entrar en lo que sería mi intervención. Como ha explicado el profesor Martín, la publicidad activa realmente comprende dos tipos de cuestiones. Por un lado, los aspectos que podríamos llamar cualitativos del régimen jurídico de la publicidad activa, y por otro lado, los aspectos cuantitativos, los contenidos informativos. Aún así, quiero también añadir unas cuestiones introductorias de carácter general. Bien, lo de la publicidad activa, que parece una modernidad, no es, según mi criterio, tal. Si por publicidad activa entendemos, al menos de forma inicial, la actividad de la administración pública de divulgar, de poner a disposición de la ciudadanía información de interés público, creo que podemos convenir que esta actividad de publicidad activa es al menos tan antigua como lo es el Estado constitucional. Está íntimamente vinculada, como todo lo relacionado con la transparencia, al nacimiento del Estado constitucional, del Estado de Derecho, del principio democrático. Traigo a colación estos dos textos constitucionales del siglo XIX. No es casual que sean la Constitución de Cádiz, permítanme, porque vengo de allí, la primera Constitución, la Constitución doceñista, la primera norma que introdujera un precepto de este tipo. Y lo ven, pueden comprobar que realmente son dos artículos. Y todo gira en relación con un tipo de información muy característica, la relativa a la rendición de cuentas. Esto vincula claramente la posición del ciudadano como contribuyente a la financiación de las arcas públicas en querer saber cómo se gestiona el dinero que contribuye a financiar. La siguiente constitución tampoco es casual, es la constitución de la Revolución Gloriosa, o la otra gran constitución liberal del siglo XIX. No es casual que sean estas constituciones liberales las que contemplan estos preceptos. Y esta constitución del 69 se refiere ya directamente a las diputaciones y al ayuntamiento. Y lo hace con un carácter, como pueden comprobar, muy amplio. Presupuestos, cuentas y acuerdos importantes. Naturalmente, este mandato de publicación estaba claramente vinculado a la regla de la publicidad de las sesiones de los plenos de estas entidades locales. Inmediatamente después, la primera ley de régimen municipal que se aprueba en 1870, y esto es poco conocido, reconoce el primer derecho de acceso de ciudadanía, no de un interesado en un concreto procedimiento, sino un derecho de ciudadanía, de vecino, a un acceso a unos documentos administrativos. Lo hace a partir de esta proclamación que ven ahí en la Constitución del 69. Luego, las siguientes normativas de régimen local, característicamente en el Estatuto de Calvo Sotelo, el Estatuto Municipal de 1924, pues también se recoge este derecho, un derecho de ciudadanía, de acceso, eso sí, a determinados documentos municipales. Bueno, evidentemente, la publicidad activa en el siglo XIX, en el siglo XX, tenía una limitación muy evidente, y es la relacionada al medio de publicidad, al medio de difusión. Esta publicidad tenía que utilizar fundamentalmente o bien los diarios oficiales o bien los tablones de anuncios. En el caso de los diarios oficiales, esto planteaba, ahora ya lo vemos como algo lejanísimo, pero realmente estamos hablando que el BOE se edita en formato exclusivamente electrónico desde el año 2009. Históricamente fue ayer. Pues durante todo el siglo XX y los primeros años de este siglo XXI, la edición era en formato papel, como todos conocemos. Esto significaba que cualquier tipo de publicidad activa tenía un coste a considerar, además de otro tipo de consideraciones, en el sentido de la trascendencia, la proyección que podían tener estas informaciones. Yo quiero recordarles, no sé si recuerdan, la polémica jurisprudencial que se planteó en nuestro país, en España, en la década de los 90, a propósito de la publicación de los planes urbanísticos. Fue un tema que dio lugar a muchísima jurisprudencia contradictoria. El debate, básicamente, por simplificar, era si en los boletines oficiales de la provincia tenía que publicarse el plan urbanístico en su integridad o solo la parte estrictamente normativa, es decir, el articulado. Al final esto hubo que modificar, como tal vez recordarán, la ley de bases del régimen local, para llegar a una típica solución salomónica, según la cual el texto articulado se tenía que publicar en el diario, en el boletín oficial, pero lo que sería la planimetría técnica, que es la que evidentemente presentaba mayor coste, esa parte, que formaba parte esencial del plan, no era necesario que se publicara en el Diario Oficial. A modo de sustitutivo de esta publicación en el Diario Oficial, y esto es importante, se contemplaba una regla de puesta a disposición de esa información para la ciudadanía en las oficinas municipales. La verdad que esta solución presentaba unos riesgos que creo que no se le escaparán a ustedes, en el sentido de no se garantizaba la autenticidad del documento que se estaba consultando, o si este había sido de algún modo pues falseado, modificado, retocado, etcétera. Había ya, la doctrina en su día propuso otras soluciones. Yo recuerdo que García Enterría, ya en la década de los 80 y de los 90, hablaba de depositar el documento original en las notarías, que dan fe pública, pero en fin, no se hizo. Y toda esta situación, toda esta tiene un cambio vertiginoso con el cambio de siglo, cuando pasamos del siglo XX al siglo XXI, y el impacto de las nuevas tecnologías, el impacto de Internet. Como ustedes saben, desde prácticamente que empezó a extenderse la gran red, pues todo el mundo se ha lanzado a publicar información en Internet. Lo han hecho los particulares, lo han hecho las empresas, también lo han hecho las administraciones públicas. A veces sin mucho criterio, a veces se ha publicado informaciones de interés público, actos jurídicos, y a veces simple y llanamente propaganda. Todo mezclado, a veces incluso con riesgo de lesión de derechos, como el derecho a la protección de datos personales. Las primeras normas que reaccionaron en la primera década de este siglo XXI empezaron a plantear de una forma muy parcial, muy sectorial, la necesidad de publicar en Internet determinadas informaciones. Los casos más conocidos probablemente son, pues, por ejemplo, las cartas de servicio o las subvenciones. La contratación vino un poco después con el perfil del contratante. En algunas comunidades autónomas, como sucede en la mía, en Andalucía, pues también se introdujo una cierta un mandato de publicidad activa en relación con la actividad publicitaria institucional, las campañas por parte de las administraciones públicas. Otra cosa, naturalmente, es que esto se cumpliera y en qué medida. Y además, todo esto ha sido alentado por los famosos índices de transparencia que han sido auspiciados por algunas organizaciones no gubernamentales, como todo el mundo conoce el caso de Transparencia Internacional. En fin, desde hace ya algunos años, estas organizaciones, básicamente la que he mencionado, pues ha creado unos índices de transparencia a partir de una serie de factores, y con esos índices ha ido calificando la actividad de publicidad activa de los ayuntamientos y otras, y luego posteriormente otras instituciones públicas en Internet. Esta ha sido una medida, evidentemente una iniciativa privada, es lo que hoy en día se conoce como derecho suave o derecho flexible. No supone ningún tipo de vinculación a las administraciones, pero juega con el factor de imagen, que es tan importante para la proyección política. Los alcaldes, pues, en fin, aunque si no salen bien puntuados en este índice, no les perjudican en exceso, pero bueno, si consiguen una buena calificación, pues intentan rentabilizarlo políticamente, lo cual es hasta cierto punto legítimo. De todas maneras, yo quiero dejar claro mi posición en este tema de los índices de transparencia, un poco escéptica, en el sentido de que yo siempre cuento que los índices de transparencia anuales, hay un ayuntamiento de mi provincia, la provincia de Cádiz, creo que puedo decir el nombre del ayuntamiento, que es el Ayuntamiento del Puerto Santa María, que recurrentemente obtiene una buena puntuación, está siempre, viene a salir siempre entre los primeros ayuntamientos en este índice. Y sin embargo es un ayuntamiento que ha sido reiteradamente condenado por los tribunales por no facilitar información, documentación a la oposición. O, por ejemplo, ha sido condenado reiteradamente por no facilitar un puesto en las empresas municipales, en los consejos de administración, a la oposición. Es decir, este tipo de índice hay que tomarlo con cierta cautela y todos sabemos que, al fin y al cabo, en gran medida, la mayor parte de esta información que se publica es una información inocua, no es sensible y lo realmente importante, pues no se va a publicar. La finalidad de la publicidad activa es una finalidad vinculada a la transparencia y, en principio, exclusivamente a la transparencia. La ley, tanto la ley estatal como algunas de las leyes autonómicas, lo dejan claro. Hablan que la información objeto de publicidad activa es una información relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. Ese es el objeto de esta publicidad. Por eso, bueno, hay comunidades autónomas en las que se ha añadido también otra finalidad que está íntimamente relacionada con la anterior, que es la relacionada con el servir de cauce de presupuesto, de premisa para la participación ciudadana. Pero a mí lo que me interesa en este momento es trazar una línea clara de distinción entre la publicidad activa y otras actividades publicitarias que pueden tener cierta similitud, pero que son de naturaleza muy diversa. En concreto, publicidad activa no es publicidad oficial. La publicidad oficial es la que tiene lugar fundamentalmente los diarios oficiales, los tablones de anuncios oficiales, en el perfil del contratante, y es una publicidad que tiene una clara finalidad jurídica. Es una publicidad que está orientada a producir unos efectos jurídicos, ya sea una disposición general o un acto jurídico del tipo de que se trate. Esta no es la finalidad de la publicidad activa. No es producir efectos jurídicos. De hecho, tanto es así que muchos documentos, muchos actos jurídicos que, según las leyes, tienen que ser objeto de publicidad activa, lo son, y a veces se dice, sin perjuicio de que tengan que ser publicados en el diario oficial correspondiente a los efectos de que cobran vigencia. Y también hay que diferenciar claramente la publicidad activa de eso otro que comentaba antes, de la llamada publicidad institucional, que no es otra cosa que la actividad de comunicación por parte de las administraciones públicas a través de campañas o institucionales o de otro tipo de actividades de comunicación, en la que se utilizan básicamente los medios de comunicación social. Como ustedes saben, los grandes problemas en relación con la publicidad institucional son, bueno, por un lado, que esta publicidad institucional no se convierta en simple propaganda política, y en segundo lugar, que la elección de los medios cuando son privados pues no sea discriminatoria, con los efectos perversos que eso puede conllevar. Sin embargo, la publicidad activa y la publicidad institucional tienen una cierta relación, no están totalmente incomunicados. Me explico. La publicidad activa no es publicidad institucional, porque aquí no hay uso de medios de comunicación social, sino simplemente transparencia de la propia administración pública. Por eso, insisto, la publicidad activa no está sometida a las normas de publicidad institucional. Pero, al contrario, sí puede suceder. Y así ha pasado en algunas leyes. Es decir, la actividad de publicidad institucional, sobre todo cuando comporta contratación de medios privados o subvenciones a medios privados, esa sí es una actividad que debe ser objeto de publicidad activa. Al mismo tiempo, puede pasar todo lo contrario, y es que las administraciones públicas, cuando realizan una actividad de divulgación del derecho de acceso a la información pública y de la propia política de publicidad activa, de transparencia, esta actividad de divulgación, en la medida que utilicen medios de comunicación social, tanto públicos como privados, sí puede estar sometida a las normas de publicidad institucional. Bueno, en cualquier caso, la publicidad activa publica información pública. Esta debe ser siempre la premisa. La información objeto de publicidad activa es siempre información pública, en el sentido que establece la ley, que ya se la he explicado esta mañana, de información en poder de los sujetos obligados. Pero no toda la información pública, no toda la información que está en poder de los sujetos obligados se publica, es objeto de publicidad activa, sino solo lo que antes comentábamos, la información pública con relevancia, relevante a efecto de garantizar la transparencia y el control del funcionamiento de los órganos de gobierno. Por eso, se podría decir que la información pública relevante, la que se debe publicar, es solo una parte. No sé si esta imagen sería realmente descriptiva o no, pero sería solo una parte de toda la información pública. Y el derecho de acceso y la publicidad activa funcionan con claves distintas, con claves totalmente diversas. Como ustedes saben, la perspectiva del derecho de acceso es, en principio, toda la información pública, es decir, toda la información en poder de los sujetos obligados es susceptible de ser accesible, salvo que concurra alguna de los límites, alguna de las excepciones que marca la ley. En cambio, la perspectiva de la política de publicidad activa es la opuesta. Solo se publica aquello que las leyes ordenan que se publique. Bueno, la ley estatal establece, no es muy expresiva, podría haber sido mucho más explícita, pero en fin, sin ningún esfuerzo se puede inferir de este artículo que ven ahí, cuando dicen los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación publicarán. Aquí hay un uso de un imperativo que comporta lo que es evidente, estamos hablando de mandatos legales. Esto es lo característico de la publicidad activa, porque poder publicar, ya sabemos que se podía publicar y se puede seguir publicando otras informaciones. Lo novedoso es establecer un catálogo más o menos sistemático, más o menos amplio o no, pero un catálogo de informaciones de obligada publicación. Este carácter obligatorio sí que se ha explicitado en algunas leyes autonómicas. Pero hay alguna ley autonómica, y quiero mencionar que una de ellas es la primera, fue de hecho la ley andaluza, que ha dado un paso más allá. La ley andaluza y otras que la han seguido después declara expresamente un derecho a la publicidad activa. Derecho que, como pueden leer, se predica de cualquier persona. Y esto supone, como digo, un cambio muy importante, un cambio cualitativo, porque supone subjetivar la política de publicidad activa, convertirla en un derecho público subjetivo. Es decir, con la ley estatal en la mano, la posición de la ciudadanía frente al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa es muy precaria, en el sentido que lo máximo que se podría hacer es formular, y ya lo veremos que a veces ni esto, algún tipo de denuncia, algún tipo de queja, pero nada más. Pero en estas leyes autonómicas que han reconocido en la publicidad activa como un derecho de ciudadanía, es más, como un derecho que se reconoce a cualquier persona, la situación cambia, porque como cualquier derecho público subjetivo, pues puede ser ejercitable y ser objeto de tutela judicial. Por ejemplo, si no se publica determinadas informaciones, se pueden acudir a las vías que contempla la ley de lo contencioso para ejercer el derecho frente a la inactividad material de la Administración. Otra cosa es que las leyes que reconocen este derecho pues no hayan sido todo, no le hayan sacado todas sus consecuencias y como hubiera sido deseable. Por ejemplo, ¿por qué no reconocer que este derecho se puede ejercitar mediante el mismo procedimiento que el derecho a acceso a la información pública? ¿Y por qué no reconocer que este derecho puede ser tutelado por los mismos órganos independientes que el derecho al acceso a la información pública? En fin, ese paso todavía no se ha dado. En cualquier caso, sí quiero insistir en la idea de la complementariedad de la publicidad activa y del derecho a acceso a la información pública. Hoy en día no se puede concebir una política de transparencia pública sin estos dos pilares. Esto es una diferencia, no lo comento, pero es una diferencia muy importante entre las leyes de transparencia de ahora, de este siglo XXI, y las leyes de transparencia del siglo XX. Las leyes de transparencia del siglo XX eran fundamentalmente leyes de acceso a la documentación. Y es más, documentación que generalmente se calificaba además como de documentación administrativa. Las obligaciones de transparencia, de publicidad activa, eran mínimas, eran casi marginales, tenían un papel muy secundario, poco más allá de obligar a publicar las instrucciones, las circulares, las respuestas a las consultas y muy poco más. Lo que caracteriza las nuevas leyes de transparencia de este siglo XXI es que la publicidad activa, gracias a Internet, ha pasado a constituir un elemento, si no más importante, que creo que no lo es, nunca podrá serlo, pero a la altura del derecho a acceso a la información pública. Y ambos elementos se complementan, porque si las administraciones, si los poderes públicos cumplen o realizan una buena política de publicidad activa, eso, entre otras muchas cosas, facilita el ejercicio del derecho a acceso a la información pública. Porque, como ustedes saben, uno de los puntos débiles que tiene el derecho a acceso a la información pública es la necesidad de que el solicitante identifique de modo suficiente la información a la que pretende acceder. En la medida en que las administraciones realizan una buena política de publicidad activa, facilita la localización de esa información y su identificación por parte de los potenciales solicitantes. Pero al mismo tiempo, y esto está previsto en la ley estatal, aunque en un precepto desafortunadamente no básico, que en principio solo se aplica a la Administración General del Estado, lo ven ahí, se dice que el portal de transparencia incluirá la información de la Administración General del Estado cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. Esto es importante porque, evidentemente, cuando un tipo de información se solicita de forma recurrente, podemos ya identificar que no estamos ante un interés meramente individual, sino que hay algo más. Hay un interés, no sabemos si colectivo o general o público, pero hay un interés que no es meramente individual o particular. Pero mucho más importante que eso, cuando una información se solicita de forma frecuente, si se tramita un procedimiento de acceso para cada solicitud, en la medida en que pueda ser resuelta esa solicitud por órganos distintos, puede bien suceder que la respuesta que reciban los ciudadanos ante idéntica petición sea diferente, sea discriminatoria. Y hay además otro elemento que interesa a la propia Administración pública, y es que si se ha identificado que esa información existe un interés en acceder a la misma, una vez que se publica, pues ya está cerrado el asunto. No es necesario tramitar más procedimientos y esto supone un ahorro en costes de gestión que creo que no es desdeñable, no es despreciable. Pero sobre todo, más que una cuestión de eficacia, que también, insisto, se trata de garantizar una igualdad de trato en la aplicación de la ley. Pero además hay otro elemento, y es que desde hace mucho tiempo, incluso desde las primeras leyes de acceso a la información pública, allá en el siglo XX, se ha identificado que cuando hay un consenso en todos los derechos comparados, en el sentido de que cuando una información ya se ha publicado, cuando alguien solicita acceso a la misma, la Administración simplemente puede remitirse al medio en el que ha sido publicado, algo que hoy en día se puede hacer perfectamente con un hipertexto o un link. Pues esto es algo que ha reconocido la propia ley estatal. Sin embargo, en la ley estatal hay otro elemento más, que este sí que no está en las leyes al uso, al menos que yo conozca. Y es una causa de inadmisión según la cual se puede inadmitir una solicitud de acceso a la información pública, probablemente la han estudiado ya esta mañana, no solo cuando la información esté en proceso de elaboración, que esto no es, en fin, no es en sí mismo polémico, no es controvertido, porque forma parte de la propia estructura del derecho a acceso, sino el problema está en que la causa de admisión se extiende también cuando la información a la que se pretende solicitar el acceso se encuentra, dice la ley, en curso de publicación. Es decir, estamos hablando de una información que ha sido ya elaborada, que puede estar perfectamente completa. No hablamos, por tanto, de un documento incompleto o que se está todavía gestando o sobre el que no existe un pronunciamiento definitivo, sino una información ya elaborada, ya completada, ya terminada, pero que no se sabe cuándo va a ser objeto de publicación y por este motivo se puede inadmitir la solicitud. Esto, insisto, es un exceso por parte de la ley básica que no tiene parangón en el derecho comparado. Bueno, como les comentaba al principio, en lo que se refiere ya al régimen jurídico a publicidad activa, conviene diferenciar los aspectos cualitativos, es decir, quién tiene que publicar, dónde hay que publicar, cuándo hay que publicar, cuánto tiempo también y cómo deben publicarse las informaciones. Eso por un lado, y por otro lado estaría los aspectos cuantitativos, los contenidos, el qué, qué es lo que se debe publicar. Bueno, en este tema el convenio del Consejo de Europa de 18 de junio de 2009, el convenio 205, que sirve de rasero, sirve para valorar la ley de acceso, la ley estatal en todo lo que se refiere al derecho a acceso a la información pública. Probablemente ustedes saben que este es un convenio de mínimo, un convenio que establece unos estándares muy, muy bajos. Pues por la propia finalidad de este convenio, que es, un convenio de acceso a documentos públicos, todo lo relativo a la publicidad activa, el convenio pues pasa sobre ascuas. Lo deja en manos de las políticas internas de las partes que suscriban y en su caso ratifiquen el convenio internacional. Esto significa que así como en materia de derecho a acceso el convenio nos sirve de referencia, nos sirve de patrón para valorar la ley, en materia de publicidad activa el convenio no nos sirve, porque contiene un mandato muy genérico y que deja en abierta discrecionalidad a los Estados y demás partes del convenio determinar qué se publica o qué no. La situación en el estado de la autonomía, pues creo que se puede simplificar de la siguiente manera. Acabo de decirle, ustedes lo saben perfectamente, que la ley estatal, como ley básica, en lo que se refiere a transparencia pública, que es el título que nos interesa en esta jornada, no el título de buen gobierno, Pues contiene dos grandes elementos: derecho a acceso y publicidad activa. Pues bien, me gustaría hacerles ver que el planteamiento de la ley en estas dos partes es distinto. Esto no es que se explicite claramente la ley, pero se puede inferir de su articulado. ¿En qué sentido distinto planteamiento? Pues en relación con el derecho a acceso a la información pública, como sin duda lo habrá explicado el profesor Martín, la óptica del legislador básico estatal es regular el derecho tanto en sus aspectos sustantivos como en sus aspectos procedimentales de ejercicio de forma lo suficientemente completa para que el derecho se pueda ejercitar sin necesidad de intermediación de ninguna norma, ni norma reglamentaria del propio gobierno, ni leyes de desarrollo de por parte de las comunidades autónomas. Esto creo que era importante. En este punto, en su día ha habido algunas críticas a la ley estatal diciendo que los aspectos del procedimiento son excesivamente detallistas, pero yo creo que esas críticas son infundadas, porque creo que sí, en este caso, era necesario que la ley, como ley básica, que no olvidemos, está llamada a garantizar una posición común a todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español, debía cumplir esa finalidad de permitir un procedimiento que cumpliese ese posible ejercicio inmediato, sin precisar de ningún tipo de desarrollo normativo, ni estatal ni autonómico. Pero en publicidad activa, la óptica de la ley es por completo distinta. La publicidad activa, la finalidad de la ley, del capítulo segundo que dedica a la publicidad activa, es más bien establecer unos estándares mínimos y permitir, y lo hace además de forma reiterada, de forma recurrente, permitir que las comunidades autónomas puedan puedan complementar esos estándares mínimos que establece el legislador estatal. Es decir, el Estado se contenta con establecer lo mínimo que debe en todo caso publicarse y dejar en manos de las comunidades autónomas fundamentalmente la capacidad, la decisión de si se quiere ir más allá. Esto yo entiendo en líneas generales que es aceptable y que es un buen planteamiento. El problema, y esta ya es una opinión muy personal, es que creo que en esta parte de publicidad activa la ley, pues estos estándares mínimos lo ha reducido en exceso, sobre todo si tenemos en cuenta, y voy a volver a la transparencia anterior, que la ley no ha tenido presente esa distinción entre aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos. Me explico. Yo comparto que en relación con los aspectos cuantitativos, la óptica del legislador básico, que debe dejar margen de desarrollo a las comunidades autónomas, debía ser esa. Aunque bien es verdad que, en fin, lo básico admite muchas interpretaciones, puede ser una postura de una norma básica muy delgada o una norma básica muy robusta. Esto pasa en todos los ámbitos. Por ejemplo, en su día, en el 2007, y presumo que casi todos ustedes serán empleados públicos, el EBEP, el Estatuto Básico de Empleado Público, hizo una interpretación de lo básico al mínimo, ¿no? Bueno, todo esto es opinable y yo no quiero entrar en ese debate. Pero, en mi opinión, lo que es criticable en el planteamiento de la ley es que los aspectos cualitativos fallan. No ya que los aspectos cuantitativos sean excesivamente elementales, que también creo que es así, sino el problema fundamental está en lo que sería el régimen de la publicidad activa. No se acierta, o al menos intentaré demostrarlo, a establecer unas reglas que permitan que este sistema, que este sea realmente operativo, que al fin y al cabo lo que, de lo que se trata. A partir de aquí, las comunidades autónomas, pues, en ejercicio de sus competencias, pues tienen distintas opciones, igual que pasa con el derecho de acceso a la información pública, aunque ahí el margen es más pequeño, más estrecho. Aquí, en relación con la publicidad activa, el margen que tienen las comunidades autónomas es muy amplio. A grandes rasgos, pues se puede decidir, como de hecho se ha hecho en algún caso, establecer simplemente unas medidas organizativas que ni siquiera tienen necesariamente por qué adoptar una norma reglamentaria. Puede ser un simple acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente para crear, por ejemplo, su portal de transparencia o de gobierno abierto. O, segunda opción, pueden decidir aprobar una ley propia y, a la vez que se regula el derecho de acceso, cómo no, regular también la publicidad activa. No les descubro nada cuando les comento que esto es lo que se ha hecho ya de forma mayoritaria. Con todo, no está más decir, porque estamos aquí en Galicia, que la primera ley de transparencia, la pionera, eso sí, una ley muy parcial, era solo publicidad activa, no derecho de acceso, pero fue la primera ley que se aprobó en el Estado de la Autonomía, anticipándose a las siguientes leyes autonómicas y a la ley estatal, un número importante de años. Estas leyes fueron previas a la ley estatal y, una vez que se aprueba la ley estatal, pues ya vino la cascada normativa de leyes sobre transparencia, que todavía no ha terminado, que, como ustedes probablemente saben, sigue en marcha. Esto, y hago un paréntesis, dice mucho de nuestro estado de la autonomía. La verdad sea dicha, y la prueba es que algunas comunidades autónomas se anticiparon. No era necesario esperar a que el Estado aprobase una ley básica en materia de transparencia para que las comunidades autónomas hicieran lo propio. Pero aquí juegan las lógicas propias del estado de la autonomía. La misma inhibición que hizo que la mayoría de las comunidades autónomas no se quisiera anticipar al Estado, una vez que el Estado ha dado el paso, pues ha producido ya una especie de alocada carrera en no quedarse atrás y es la única comunidad autónoma que no tiene una ley propia de transparencia. El resultado es un poco curioso y hemos pasado de ser el único país de cierto tamaño del Consejo de Europa que no disponía de una ley de transparencia a ser el país que probablemente más leyes de transparencia tiene en muy poco tiempo. Otra cosa, naturalmente, será su implementación, su aplicación y todo eso. Bueno, ustedes saben ya que el ámbito subjetivo en estas leyes de transparencia es amplísimo, pero en esa misma amplitud tan enorme que tiene, tiene también su pie de barro. El ámbito es muy amplio, pero no es homogéneo, porque se aplica la ley de forma distinta en función del tipo de sujeto de que se trate. En el caso concreto de la publicidad activa, la ley parece incurrir en una cierta contradicción, porque si nos vamos al artículo 5.1, que es el que abre ese capítulo, se refiere a los sujetos numerados en el artículo 2.1. Y olvida el legislador que en el artículo 3 declara que las disposiciones del capítulo 2 serán también aplicables a las entidades del artículo 3. Esto es así sencillamente porque el artículo 3, probablemente ustedes ya lo saben, no estaba previsto en el proyecto de ley. Y cuando se tramitó el proyecto en las Cortes, se introdujo el artículo 3, pero al legislador se le olvidó cambiar el artículo 5. Y de ahí que se incurra en esa aparente contradicción. Pero el asunto se complica todavía más, porque si siguen leyendo los distintos artículos de ese capítulo segundo, en algunos de ellos se utilizan referencias a sujetos distintas. Por ejemplo, algunos de los artículos, el referido pongamos por caso a los planes y programas, están referidos exclusivamente a las administraciones públicas. Si además nos vamos a las comunidades autónomas, la situación es bastante compleja, porque casi para cualquier mandato de publicidad activa en las leyes autonómicas se define un ámbito subjetivo propio y distinto. A veces son todas las entidades del sector público, pero solo las entidades del sector público. Otras veces son solo el sector público estatal, pero no el local. Otras veces son las administraciones públicas autonómicas, pero no las locales. Otras veces son las administraciones locales, pero no las autonómicas. Esto es así porque todas las normas de publicidad activa admiten una modulación a la carta. El legislador, en cada caso, siempre que cumpla, naturalmente, los mínimos que marca la ley básica estatal, pues puede decidir a qué sujetos somete en cada obligación. Y el resultado es realmente bastante complejo. Lo más característico de esta parte de la publicidad activa es que se someten, como decía antes, los sujetos del artículo 3 de la ley básica. Yo quiero traer esta transparencia, sé que la habrán tocado esta mañana, pero quiero recordarles porque en este artículo 3, en realidad, hay dos tipos de sujetos que son muy distintos, al menos según mi criterio. Los de la letra A y los de la letra B. Los de la letra B no son problemáticos, porque estamos hablando de entidades receptoras de subvenciones públicas. Y el título competencial sobre el régimen jurídico de administraciones públicas creo que puede habilitar, puede legitimar una intervención en este tipo de sujetos. El problema está en las entidades de la letra A, porque ahí, evidentemente, una organización sindical puede recibir subvenciones públicas. Pero están en la letra A con independencia de que reciban o no subvenciones públicas. Y la ley, el título competencial que tiene la ley estatal es el del régimen jurídico de las administraciones públicas. Con lo cual se ha forzado mucho en este punto la ley. Se hizo, como he dicho antes, la tramitación parlamentaria y esto puede tener consecuencias. Sobre todo porque la mayoría de las comunidades autónomas en sus leyes autonómicas han recogido esto sin tener en cuenta si ellas tienen competencia sobre estos sujetos, sobre los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales, al margen de las subvenciones públicas, porque yo digo que la letra B no es problemática. Esto no es irrelevante, lo veremos un poco más adelante, porque todas las leyes autonómicas, y esto puede parecer una obviedad, pero creo que hay que dejarlo claro, las leyes autonómicas de transparencia todas se sustentan en un título competencial, que es régimen jurídico de las administraciones públicas de la comunidad autónoma. Ese es un concepto que está muy definido. Incluye la administración autonómica, sí, incluye también las administraciones locales, no hay problema. Puede incluir también otro tipo de entidades vinculadas a las administraciones públicas, como son las corporaciones de derecho público, aunque su naturaleza sea un tanto confusa, un tanto híbrida, pero no se puede llevar al extremo de meter también los partidos políticos y organizaciones sindicales, salvo que estemos en un país autocrático de partidos y organizaciones sindicales verticales, que no es el caso. Es más, estas organizaciones lo que incorporan es el valor del pluralismo político y sindical. Bueno, resumiendo, el ámbito subjetivo de la ley es confuso. Hay entidades que son las administraciones públicas que están sometidas a todo, a publicidad activa, derecho a acceso. Hay sujetos, órganos constitucionales, que es solo una parte de las obligaciones de publicidad activa y es una parte del derecho a acceso en su actividad. Y tenemos los sujetos del artículo 3, que en principio solo están sometidos a la publicidad activa, y los del 4, que están solo en principio sujetos al derecho a acceso y lo están además de una forma indirecta. Bueno, ¿Cómo son las normas de publicidad activa? Ya he comentado el planteamiento de la ley estatal. Este mismo planteamiento lo replican las leyes autonómicas en su mayoría, en el sentido de que se califican a sí mismas como normas generales y normas de mínimo. Es decir, las obligaciones de publicidad activa que están contenidas en las leyes de transparencia, tanto la estatal como la autonómica, son primero normas generales, eso significa que son sin perjuicio de obligaciones específicas que puedan existir en el ordenamiento sectorial, por ejemplo, en materia ambiental, en materia de salud pública, en materia de defensa del consumidor y usuario, y son además normas de mínimo, en el sentido de que admiten su mejora, su ampliación. Y algunas comunidades autónomas permiten que esto pueda suceder por normas reglamentarias, tanto de la propia, del propio gobierno autonómico como por parte de las entidades locales de su territorio. Otra cosa es que cuando estamos hablando no ya de ley, sino de una norma reglamentaria, tenemos que movernos con un poco de cuidado porque los límites ya son cada vez, los márgenes de actuación son cada vez más estrechos. Pero me gustaría insistir en esta idea. Las entidades locales, los gobiernos locales, característicamente los ayuntamientos, pues tienen capacidad normativa para desarrollar a su vez las previsiones contempladas tanto en la ley estatal como en la ley autonómica de su territorio. ¿Y cuáles serían esos límites con los que tiene que jugar la normativa en materia de publicidad activa? Pues son los límites generales del derecho de acceso, que como ustedes saben están contenidos en el artículo 14, y, dice la ley estatal, especialmente el derivado de la protección de datos de carácter personal. Este carácter especial de este límite tiene sentido porque estamos hablando no de una simple comunicación de la información ante una solicitud a título individual, sino que estamos hablando de una información que es objeto de difusión por el principal medio que existe en el mundo, que es Internet. La cuestión es que si esta información afecta a los datos de carácter personal, tenemos que utilizar un doble juego. Primero, si son datos especialmente protegidos, en ningún caso. Es necesario siempre disociar el dato de carácter personal, realizar una operación de anonimización del dato, y ese dato especialmente protegido no puede aparecer en ningún caso. Si el dato personal en cuestión no es especialmente protegido, ya tenemos que diferenciar entre si la habilitación de su publicación está en una norma con rango de ley o no lo está. Si está en una norma con rango de ley, en principio es posible, porque, como ustedes probablemente saben, la propia Ley Orgánica de Protección de Datos Personales prevé que se pueda exceptuar la regla general del consentimiento del afectado en el tratamiento del dato personal mediante ley. Entonces, esa ley sería a la que apela la propia Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en su artículo 11. El problema está en que nosotros nos hemos movido en este tema, me refiero en España, nos hemos movido en este tema conforme a parámetros muy formales, en el sentido que acabo de comentar. Cada vez que se plantean este tipo de problemas, la argumentación se ha llevado a cabo sobre la base de ¿existe una norma con rango de ley o no que habilite, que autorice, que dé cobertura o no a la comunicación, a la cesión de datos de carácter personal? ¿Que existe norma con rango de ley que dé cobertura? Vale, se admite. ¿Que no existe? Pues la cesión es ilegal por vulnerar el derecho a la protección de datos personales. Y este es un planteamiento, como digo, muy formalista, que se ha venido al traste con la jurisprudencia de la Corte de Tribunal de la Unión Europea. porque no sé si lo conoce, hay una sentencia que ha causado doctrina y que ha recaído sobre la ayuda pública, la ayuda a través de la agricultura, y esta sentencia pues ha supuesto trastocarlo todo, todos los planteamientos que se venían aceptando hasta ahora. El tribunal en esta sentencia ha venido a decir que no es suficiente que una ley autorice la publicación de un dato personal, en este caso la identidad del receptor, del beneficiario de una ayuda de la política agrícola comunitaria y la cuantía de la ayuda. El tribunal ha entrado en una serie de consideraciones más de fondo relacionadas con, aun existiendo un interés público que legitime la publicación de ese dato personal, si no se está operando un sacrificio desproporcionado para la finalidad perseguida. Y al final esto va a obligar a que cada vez que haya que publicar un dato personal, aunque exista una ley, pues esto no sea la última palabra en esta materia. Quiero decir, por otra parte, que esto no es exclusivo de este ámbito. La forma de razonar, los argumentos, las argumentaciones jurídicas que utilizamos aquí, por ejemplo, en clave interna, y las que se utilizan en el derecho comunitario, pues muchas veces colisionan. Es un ámbito muy distinto, pero quiero recordarles, por ejemplo, el problema que relacionado con los límites de edad para el acceso a cargos y funciones públicas. Ustedes saben que en el acceso a determinados cuerpos de funcionarios, pues ha sido tradicional en nuestro país exigir una edad máxima que ha variado 30, 35 años. Y hasta ahora el planteamiento de los tribunales, bueno, y además de forma bastante reciente, era si existía o no una ley que diera cobertura a la exigencia de ese límite. Si existía la ley, se admitía. Si no existía la ley, pues se anulaba, como ha pasado con algunas normas reglamentarias, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Pero esto también se ha ido al traste con la jurisprudencia comunitaria, que ha llegado a decir que no es suficiente que haya una ley, sino es razonable esa discriminación, tiene un fundamento racional, objetivo, atendible, con lo cual ha sido otra especie de albadonazo en nuestras tranquilas aguas del derecho administrativo español, que se mueve mediante argumentaciones y esquemas muy formalistas. Bueno, esto significa, por tanto, que si ni siquiera la ley es ya libre para poder decidir la publicación de datos de carácter personal, por supuesto, no protegido, pues en el caso de normas reglamentarias esto es absolutamente impensable. Es decir, no se puede ordenar la publicación de ninguna información que contenga datos de carácter personal por una simple norma reglamentaria. Así que esa es la gran limitación que tiene en su capacidad normativa pues los gobiernos locales. Además, siempre cabe, como de hecho ha sucedido y viene sucediendo en la praxis y en la práctica, la posibilidad que al margen de cualquier mandato normativo, ya sea en una ley, ya sea en un reglamento, una administración pues decide publicar determinadas informaciones más allá de lo que le exigen las normas. Bueno, y en relación con todo esto hay una cuestión que creo que es muy interesante y que no toda la ley estatal no lo afronta y la mayoría de las leyes autonómicas tampoco, pero hay algunas que sí y lo hacen con criterios radicalmente opuesto. Es curioso porque ven ustedes que las dos leyes que al menos he manejado que manejan criterios opuestos, Andalucía y Aragón, pues son disposiciones transitorias en ambos casos y las dos disposiciones transitorias empiezan igual. Las obligaciones establecidas en los artículos tal y tal y tal nacen de la ley y en consecuencia. Y a partir de ahí, una dice una cosa y otra dice exactamente lo contrario. Esto es un tema que va a tener consecuencias evidentes muy importantes, porque según se entienda que las exigencias de publicidad activa se aplican o no a los actos jurídicos vigentes a la entrada en vigor de la ley, pues el alcance de la misma va a ser considerablemente distinto, como pueden comprobar. Es más, en el caso de Aragón, no solo se condiciona la entrada en vigor de la ley, sino además al plazo que la propia ley concede de forma adicional para que los sujetos obligados dispongan de sede electrónica o página web de titularidad propia. Bueno, el medio de publicación, evidentemente, es la gran red, es Internet. Pero la ley utiliza de forma indistinta, como ven ahí, dos expresiones, sede electrónica o página web, que como ustedes saben, pues la sede electrónica en nuestro país, a partir de la ley 11/2007, pues tiene un significado muy preciso, pues son direcciones electrónicas disponibles por parte de la ciudadanía, de la que es titular y responsable una administración pública, y eso supone una serie de exigencias muy precisas que está establecida en la ley, mientras que las páginas web es otra cosa. El caso es que no es irrelevante totalmente el que la información esté en una o en otra, la información objeto de publicidad activa. El problema puede estar, que no quiero decir que esté, pero podría darse el caso, porque la relación en la sede electrónica generalmente tiene lugar en entornos cerrados que exigen la identificación por parte del usuario. Y, en fin, quiero dejar claro que exigir en este caso la identificación del que pretende acceder a información objeto de publicidad activa es absolutamente improcedente. En ningún caso se debe exigir ningún tipo de identificación. Esta identificación sí es exigible para el caso del ejercicio del derecho a acceso a la información pública, pero no para la publicidad activa. Esta es la gran diferencia. Así que si la publicidad activa tiene lugar en una sede electrónica, en ningún caso, insisto, se debe exigir esa identificación ni a través de certificado electrónico avanzado, ni a través de claves concertadas, ni de ningún otro medio. Otra cosa distinta es el tema de los portales de transparencia. Esto es una opinión personal, pero el portal de transparencia tiene una funcionalidad, pero yo creo que no forma parte necesariamente del concepto de publicidad activa. Me explico. La publicidad activa es la información pública que se difunde a través, como dice la ley, de la sede electrónica o páginas web. Pero no es necesario que además se marque en un portal de transparencia. Si está en un portal de transparencia, mejor. Pero vamos a ver que la propia ley no siempre es consecuente con esto. Y hay información pública que podrá estar en el portal de transparencia y otra que podrá no estarlo. Y no por ello deja de ser información pública y no deja de ser publicidad activa. Bueno, en el caso del Estado, el portal de transparencia, por una cuestión competencial interna, pues se ha asignado como probablemente saben, al Ministerio de Presidencia, que fue el que impulsó esta ley, y ya el Ministerio de Presidencia pues ha hecho los ajustes orgánicos en su estructura para crear una unidad en concreto específica dedicada a este tema. Con una posición orgánica, por cierto, bastante modesta, una simple subdirección general. Pero la ley básica, la ley estatal, no exige que las comunidades autónomas creen sus propios portales de transparencia. El legislador implícitamente parece considerar que esta es una cuestión de organización autoorganizativa y deja en manos de las comunidades autónomas esta decisión. De hecho, la mayoría de las leyes aprobadas ya lo hacen. Pero hay aquí opciones distintas. En concreto, el portal de transparencia puede ser solo portal de transparencia y dar cuenta de las obligaciones de publicidad activa y punto, o puede ser algo más, como pasa, por ejemplo, en el caso de Navarra, que se configura como un portal de gobierno abierto. Y eso significa integrar transparencia y participación ciudadana. De hecho, esto tiene pleno sentido porque, por ejemplo, la ley de transparencia obliga a la publicación de los proyectos de textos normativos. ¿Hasta qué punto es razonable tener un portal solo de transparencia y luego para articular los procesos participativos a través de una consulta pública, pues tener que habilitar otro paralelo? Es mucho más racional y a la hora de gestionar los recursos públicos, pues integrar la transparencia y la participación ciudadana como hace, como digo, alguna comunidad autónoma. Como ustedes saben, el portal de transparencia entró en vigor hace un año, como entró en vigor la ley para el Estado, y en fin, se ha ido enriqueciendo a lo largo de este año, pero al principio el volumen de información era relativamente reducido, poco más de 20 gigas, que es prácticamente lo que tiene cada uno en sus archivos personales, ¿no?, de trabajo. Pero además hay distintos supuestos, unos contemplados expresamente, otros de forma más o menos implícita, en los que la propia ley contempla que un sujeto obligado va a publicar sus informaciones que le atañen, no en una web propia, no en su sede electrónica, sino en la de otra administración pública. Y son básicamente tres. El primero se refiere a las entidades locales. Aquí la ley básica, la ley de transparencia y buen gobierno, es muy un tanto crítica, pasa un poco sobre ascua, apela de una forma un tanto indirecta, como ven ahí, a la posibilidad de que las comunidades autónomas y las entidades locales adopten medidas de colaboración que necesariamente pues tendrán que plasmarse en los correspondientes convenios. Algunas comunidades autónomas, sobre todo de carácter pluriprovincial, pues directamente han hecho uso de sus diputaciones provinciales y de la asistencia técnica. Y en otros casos, pues tenemos la ley 27/2013 de reforma de la ley básica régimen local, que de una forma ya explícita atribuye como competencia propia de las diputaciones los servicios de administración electrónica a los municipios con población de menos de 20.000 habitantes. Los otros dos supuestos están por desarrollar. Uno se refiere a las corporaciones de derecho público. Esto se introdujo a instancia del Consejo de Estado. Y el tercero, pues, a las entidades del artículo 3. Bueno, solo para terminar, voy a referirme al tema de la responsabilidad y el control. Esta es posiblemente el punto más deficiente de la ley estatal, porque primero no es una norma básica, se aplica solo a la Administración General del Estado, y segundo, el precepto está rodeado de todo tipo de deficiencias. Fíjense bien que solo se contempla la reacción contra un incumplimiento reiterado. No basta un único incumplimiento de la ley, sino este incumplimiento se tiene que reiterar. Y no se sabe muy bien en qué plazo, si pasa como el agravante de reincidencia que tiene que tener lugar en el mismo año. El primer incumplimiento no es sancionable, pero de alguna manera tendrá que haber constancia del oficial del mismo, tendrá que ser declarado. Pero además se refiere solo, no se tipifica ningún tipo de infracción, como sucede en relación con el buen gobierno, sino que hay un reenvío al régimen disciplinario. Y aquí hay un problema con el que quiero terminar antes de dejar la palabra. El régimen disciplinario se puede aplicar cuando estamos hablando de entidades de administraciones públicas, pero no se puede utilizar cuando estamos hablando de las entidades del artículo 3, sobre todo las de la letra A, de los sindicatos, los partidos políticos. Ahí no hay régimen disciplinario que valga. Ahí tendría que ser un régimen sancionador con todas las exigencias del principio de legalidad en materia sancionadora. Con lo cual, dicho llanamente, y para concluir con esta regulación, es absolutamente imposible sancionar a una de las entidades del artículo 3. Y tampoco pueden hacerlo las comunidades autónomas, salvo las que reciban subvenciones, porque no tienen competencias para ello. Bueno, muchas gracias por su atención y doy por concluida esta primera parte.
Bien, de cara a que sea importante el debate y no solamente la explicación y con ánimo de cumplir el tiempo que nos hemos marcado para esta tarde, pues tendríamos ahora un tiempo de preguntas para todos aquellos que quieran realizar alguna pregunta, alguna cuestión. ¿Nadie se anima a hacer una pregunta? A ver, ahí.
Se hizo referencia a que la respuesta que se le podía dar respecto de la solicitud de información podía consistir en un hipertexto, en un link. ¿En ese caso se dicta resolución exactamente igual o se le hace una comunicación de que la información solicitada se encuentra en el link y se le acompaña?
Bien, es una cuestión que se ha suscitado ya, ¿no? Pero evidentemente en ese caso, la propia ley de procedimiento, como usted sabe, utiliza dos acepciones del término resolución. Una acepción amplia y otra estricta. La estricta es la que decide sobre el fondo del asunto y generalmente tiene que estar motivada, no sería el caso. Sí se exigiría resolución en el sentido amplio, en el sentido de que tiene que haber un acto expreso que ponga a término el procedimiento. En ese sentido, sí, pero no precisa motivación, la ley no lo exige.
Bien, yo sí que quiero lanzar una pregunta. Es que ahora, por lo que hemos visto, se está tramitando el proyecto de ley de Galicia, de la ley de transparencia. Entonces, desde una perspectiva de la transparencia activa, ¿qué tres ideas en relación con lo que hemos visto y el margen que tiene las comunidades autónomas, qué tres ideas tendría que incorporar un proyecto de ley de transparencia de Galicia para ser de verdad una ley de transparencia activa?
Bueno, no me ha dado tiempo a comentarlo, pero hay muchas cuestiones que se deben definir. Pero la más importante, a mi modo de ver, no es la única, pero posiblemente de las más importantes, es la referente a la vigencia de la información. Este es un problema muy grave en la ley estatal. La ley estatal, salvo en algún caso aislado, no determina en qué momento se tiene que efectuar la publicación, en qué fecha y durante cuánto tiempo tiene que estar la información publicada. Esto es importante porque si no se determinan estos dos datos, fecha de cumplimiento de la obligación inicial y fecha final, es imposible determinar si una administración o una entidad obligada está cumpliendo o incumpliendo con la ley. Y si no podemos determinar esto, todo lo demás relacionado con las posibles consecuencias de todo índole, incluido el requerimiento y, en fin, y medidas disciplinarias o sancionadoras, son impensables. Es que se cae. Con lo cual, este es un dato fundamental. Hay cosas que están más o menos claras. Creo que estarán de acuerdo conmigo que cuando estamos hablando de informaciones que en sí mismas constituyen actos jurídicos, por ejemplo, un contrato, un convenio, un plan, como mínimo, mientras esté vigente ese acto jurídico, deberá permanecer publicado. Pero sucede que en el derecho comparado, generalmente, quiero insistir en la idea de que la función de la publicidad activa no es una función de efectos jurídicos, sino de transparencia. Por tanto, los plazos de publicidad activa no tienen por qué coincidir exclusivamente con los plazos de vigencia. Como mínimo debe ser eso, pero no debería reflexionarse sobre la conveniencia de que la información esté disponible durante más tiempo, más allá de la vigencia de este tipo de actos jurídicos, ya sea directamente o ya sea a través de algún tipo de repositorio o de histórico en la sede electrónica de que se trate. Esto es fundamental que se determine. Y, por cierto, la ordenanza tipo de la FEN sí lo hace en algunos casos.
Bien, ¿alguna pregunta más?